siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y se une a nosotros hoy, amigo de este programa, Orelvis Cabrera, nuestro periodista independiente, tanto en Cuba como aquí en Miami, ahora después de una larga odisea para llegar a los Estados Unidos. Orelvis, ¿cómo estás?
Muy buenos días para ti, Joe, también un saludo para toda la gente que está ahí en sintonía. Bueno, ¿cómo estoy? Estoy bien. Me siento ya de la familia de Radio Televisión Martín y, por supuesto, de Arcoíris.
Y mantengan sintonía en el futuro, tal vez más cercano, vamos a decir. Orelvis, coméntanos un poquito sobre tus impresiones de los sucesos en Cuba las últimas semanas, en realidad el verano entero, ¿no? Después del Saratoga, el derrumbe del Saratoga, hemos visto problemas con la energía en Cuba, las plantas estas que no funcionan, hemos visto fuegos en distintos lugares, hemos visto ahora un cambio de la moneda. ¿Qué observaciones tienes sobre los últimos meses en Cuba de lo que has visto?
Bueno, vamos a hablar que este cambio generacional del poder de toda una vida, después de 63 años ha habido en Cuba, ha traído al traste estos fenómenos. Yo pienso, mi visión, es que vamos a seguir viendo muchísimos accidentes, porque estamos hablando de una infraestructura de explotación de más de 6 décadas que han explotado, o sea, han trabajado muchísimo las fábricas y no le han dado mantenimiento a ninguna de ellas. Después que expropiaron, vamos a hablar que cuando ellos llegaron al poder, expropiaron fábricas que construyeron, ¿no?, muchos cubanos que hoy están en el exilio de aquí de Miami. Bueno, lo que hicieron fue destruir esas fábricas, destruir todo un país, fragmentar toda una sociedad, dividir todo un pueblo, destruir familias. Yo creo que los acontecimientos que estamos viendo en Cuba son inéditos. Yo creo que si hay algo divino que está sobre nuestra isla, bueno, está depurando para llegar a esa transición democrática, a esa transición que está ahí a la vuelta de la esquina. Después del Saratoga, para nadie es un secreto, a mí siempre me gusta, Joe, hablar de este tema. El castrismo durante más de 6 décadas ha brindado y ha querido brindar una imagen al mundo como que el turismo que ellos llevan a la isla es el turismo más seguro de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Así lo dicen ellos en sus campañas propagandísticas. Esto que ocurrió en el Saratoga es una visión que aún no han salido a la luz las causas fundamentales de los motivos que llevaron a que esa pipa de gas explotara. A los días de la explosión muere, bueno, un tipo que es Luis López Callejas, que estaba teniendo el poder en sus manos, el poder militar, el poder económico, y nadie le encuentra una solución. Yo veo como que existe también, y siempre lo voy a seguir diciendo, dentro de las filas de la cúpula debe estar existiendo una lucha de poder. Están ocurriendo cosas, ellos no se han pronunciado con el tema del Saratoga. Puede ser que haya sido un atentado desde dentro de la cúpula, porque no le han dicho al pueblo los motivos del porqué de esa explosión. Después vemos los tanqueros de Matanzas. Yo soy matancero. En ese lugar donde hubo ese accidente tan trágico, es un lugar bastante militarizado. Es la zona industrial de la ciudad de Matanzas. Ahí está, a unos metros de esos tanqueros, el puerto de Matanzas, un puerto que recibe muchísimos tanqueros para depositar el combustible. Hay hasta un oleoducto que envía crudo para una parte de la Guiteras, que trabaja precisamente con el crudo nacional. Y entonces, ocurrir un accidente de esta magnitud, donde perdieron la vida jóvenes inocentes, donde según ellos una descarga eléctrica. Hace unos meses atrás también hubo una descarga eléctrica que afectó, según ellos, la termoeléctrica. Ahí está pasando algo. Es mi visión como cubano, mi visión como joven, como periodista, que está pasando algo, porque las cosas que nunca se habían visto después de 63 años de revolución en Cuba, bueno, se están mirando ahora, y en un momento crítico que la generación que secuestró Cuba, que bajó de la sierra, está entregando el poder a las nuevas generaciones. esos viejos les están diciendo a las nuevas generaciones que su discurso tiene que ser de continuidad. Y entonces estamos viendo estos desastres, estamos viendo estas tragedias, y bueno, da mucho que pensar, da mucho de qué hablar sobre un posible levantamiento dentro de la cúpula. Es mi visión.
Hablemos un poquito de este cambio de moneda. Ahora están vendiendo dólares, el gobierno ha salido con nuevas medidas. Y la prensa internacional, el enfoque que le da es que próximamente asumen o están prediciendo que Cuba, el gobierno de Cuba, va a buscar formas para alentar el cuentapropismo. Esto lo hemos visto varias veces ya, el esfuerzo para levantar el cuentapropismo en Cuba. En realidad no hemos visto evidencia de que esto tenga ningún beneficio al pueblo en general en Cuba. Se ha intentado varias veces, obviamente por distintas razones, en distintas ocasiones no ha llegado a fruto o no ha dado fruto. ¿Cómo tú ves estas últimas medidas económicas? ¿Y tú crees que haciendo algunas medidas corto de permitir inversión del exterior, que es lo que el gobierno siempre se ha puesto, pueda beneficiar a los cuentapropistas o al pueblo cubano de alguna forma?
Mira, lo primero que hay que hablar con todo lo que está pasando dentro de Cuba es que ellos están desesperados porque los ánimos en contra del gobierno cada día crecen mucho más del cubano de a pie. Ya vemos a una sociedad empoderada, ya Cuba ganó, y esto tenemos que repetirlo así para los cubanos que están dentro de la isla lo entiendan. Ya los cubanos ganamos, ya tenemos el control, tenemos el poder, ya desprendimos ya el miedo antropológico. Ellos lo saben, ellos están temblando en su silla de poder desde el 11 de julio del año 2021. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Ellos van a salir a la televisión nacional para tratar de hacer estrategias de campañas políticas, campañas publicitarias, para darle un aliento de esperanza al pueblo cubano. Lo que acaba de ocurrir, que ellos salieron el pasado lunes en la mesa redonda a decir de que van a empezarle a vender los dólares americanos, o sea, $100 por persona a los cubanos de a pie, es un entretenimiento para desviar la atención de lo que está ocurriendo en Nuevitas, Camagüey. El pueblo de Nuevitas está sublevado. Ahí están las redes sociales, podemos ir a las redes sociales. Llevan días que siguen, después de la represión, del encarcelamiento, de la cacería de brujas que siempre está acostumbrado a hacer, ¿no?, la seguridad del Estado. Llevan días protestando en menor cuantía, pero siguen protestando y siguen diciéndoles que les quiten la corriente, se la están quitando. Bueno, ayer vimos que amaneció la empresa eléctrica con los cristales rotos, se la volvieron a quitar anoche, pero ya no tienen internet. Algo está ocurriendo dentro del pueblo de Nuevitas. Ellos salen a las redes sociales, también salen a la televisión nacional para tratar de calmar los hábitos. Tristemente, nosotros los cubanos, los que estamos dentro de la isla, los que estamos fuera de la isla, en la mayoría también, nos adaptamos a que ese sistema nos diera migajas, nos adaptamos a las migajas del comunismo, de la revolución de Fidel Castro. Entonces, ya hablaron de que vamos a venderle $100, pero escúchame la trampa, ahí hay una trampa enorme que el cubano tiene que descubrir. Ellos te van a vender $100 cuando el propio cubano les venda los dólares a ellos, porque según ellos no tienen dólares para venderle por la crisis económica mundial que los ha afectado muchísimo a ellos, el tema del coronavirus, y le derrumbó todo el discurso de 63 años la pandemia mundial. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué cubano que tenga en sus manos $2,000 americanos va a ir una cadeca a venderle ese dinero al gobierno cubano? Ningún cubano va a hacer eso. No. Entonces, ¿qué va a provocar esta nueva estrategia para desviar la atención de lo que estaba pasando en Nuevitas? Bueno, va a seguir disparando el precio del dólar en el mercado negro. La inflación económica se va a aumentar muchísimo más, porque si yo soy cubano y voy a pensar como cubano y voy a hablar como cubano, tengo $5,000 en mis manos. El gobierno quiere comprármelo a 121 pesos, 123 pesos, no estoy, ahora la cifra exacta, no la recuerdo cuál es. Yo digo, bueno, yo no te lo voy a vender a ti a 121 pesos, yo lo voy a poner en un grupo de compra y ventas, que es como se maneja, ¿no?, el mercado negro dentro de la isla, y voy a decir, vendo dólares a 150 pesos el dólar. Yo también, que soy cubano y que quiero salir de la represión, del hambre, de la miseria, que vendí mi casa, que vendí mi carro para venir por la frontera de Nicaragua. Bueno, ¿qué hago? Voy a donde está esa persona rápido a comprarle sus $5,000. O sea, ¿qué va a provocar esto? Lo que siempre han provocado, un desastre La economía cubana es un desastre desde que entró la revolución al poder, porque es una economía centralizada que no ha permitido nunca ni va a permitir el libre mercado, no va a permitir la inversión extranjera con los cubanos de a pie, porque no les conviene, porque el cubano, el pueblo que se empodere económicamente, ya no respeta a los gobiernos, es la realidad, ya no respeta a las ideologías, y ellos lo saben, ellos van a estar en contra siempre del empoderamiento económico del cubano, porque cuando tú tienes economía, tú tienes poder, y es lo que han hecho ellos, nos han esclavizado a nosotros como sociedad, como pueblo, y se han mantenido en el poder. Cuba, es mi visión, Cuba, ellos la ven como una finca particular. Tengo una X cantidad de trabajadores trabajándome, produciéndome, y yo soy el dueño de esa finca. En Cuba nunca ha existido un sistema social. Ellos han querido decir que son socialistas. Eso es una finca particular de unos pocos, y es la realidad. Por eso es que yo no le veo futuro a ninguna de las nuevas estrategias que ellos están haciendo. Esas estrategias las están haciendo, vuelvo y repito, para desviar la atención de la realidad, de lo que está ocurriendo, del levantamiento popular tan grande que a diario vemos en la isla. Y yo quiero hacerle un llamado a todos los cubanos que están fuera de Cuba, porque a diario estoy en las redes sociales. No digan más, ya no vamos a seguir repitiendo lo que la propia seguridad del Estado quiere que los que estamos fuera, los que somos libres, repitamos. No digan más que aquello no se va a caer nunca. Señores, esa idea se la hicieron a Europa del Este y al campo socialista.
Y mira cómo cayó.
Y mira cómo cayó después de 70 años. O sea, Cuba está a punto de caer. En Cuba no hay sistema, en Cuba no hay economía, en Cuba no hay nada. Entonces, si tú le sigues transmitiendo esas ideas a ese pueblo que se está levantando, a ese pueblo que está creyendo en ellos como guerreros, como mambises, como cubanos, si le seguimos transmitiendo esa idea, vamos a cortar las alas de la libertad y va a volver a ganar la dictadura. Ya la dictadura perdió. El pueblo lo está entendiendo poco a poco, Joe. Podemos ver en las redes sociales que yo estaba hablando el otro día con un periodista independiente también que está dentro de la isla, y le decía, caramba, la gente, todo el mundo pensó que La Habana se iba a lanzar a las calles, todo el mundo estaba esperando el estallido social en La Habana, y han sido los pueblos de campo, los pueblos del interior, que son los más dañados, porque ellos la toman en contra de ellos, porque por ser campesinos, por ser guajiros, por no tener quizás el valor colectivo que tiene un capitalino. Sin embargo, ya vemos que los pueblos de campo se están sublevando, ¿me entiendes? Entonces estamos ganamos, y ellos lo saben, y eso es lo que hay que empezar a hablar, Joe. Decirle a los cubanos, sí se puede, ya ganamos, los que están temblando son ellos, no ustedes, vamos a ser libres. El cambio, y lo voy a seguir diciendo en todos los espacios donde yo esté, ya el cambio en Cuba comenzó, y comenzó gracias a ese levantamiento popular del 11 de julio, que fue un estado... O sea,
sí, hay un pre y hay un post. Eso es indiscutible, ¿no?
Así mismo es.
Estamos hablando con, están escuchando, Aurelvis Cabrera, periodista independiente, que reside ahora en Miami. Y estamos comentando, y quiero leerles, para aquellos que no saben la noticia oficialmente, el gobierno cubano reabre venta de divisas a la población. De acuerdo a la AP, las autoridades cubanas reabrieron ya esta semana la venta de dólares y demás divisas extranjeras a la población, en lo que representa la segunda parte de la normalización de un mercado cambiario que estuvo paralizado durante casi 2 años. Y la cifra que dan acá es que el gobierno cubano intenta competir con el mercado negro en divisas, ofrece 120 CUP por un dólar.
Antes de esto, Joe, es que ellos salieron a decir que hay que competir con el mercado negro, que los extranjeros que visitan Cuba están diciendo que quieren estar en la legalidad. Pero ¿cómo tú vas a salir a hablar de legalidad cuando eres tú el culpable de que Cuba sea caminada de punta a cabo por el mercado negro? Vamos a hablar que lo que está pasando en Cuba con la inflación económica la provocaron ustedes, el gobierno provoca esta inflación económica. En el medio de una pandemia, cuando el mundo estaba paralizado económicamente, cuando la bolsa de valores cayó en el mundo entero, ellos hicieron un reordenamiento económico donde provocaron la inflación. Ahora mismo yo tengo conocimiento que en Cuba un pomo de aceite de 1 litro cuesta 1,000 pesos cubanos. Entonces un médico gana 5,000 pesos cubanos. Entonces un represor, un esbirro, que da golpes a niñas, que ahí están los videos, lo que le pasó a esas niñas de Camagüey menores de edad, está ganando 8,000 y 10,000 pesos cubanos. O sea, La pirámide está totalmente invertida, pero eso solamente ocurre en los finales de una dictadura. Por eso es que lo tenemos que seguir diciendo. Ya es el final de esa dictadura. Están pataleteando dentro de un pantano que no pueden salir y que ellos saben que no van a salir. Lo que sencillamente están ganando tiempo tratando de convencer a una generación que despertó. Ya mi generación despertó. Yo vivo orgulloso de los jóvenes como yo, de los que están dentro de la isla. También vivo orgulloso de las madres cubanas que están saliendo a diario a reclamar por la libertad de sus hijos. Vivo orgulloso de los que aún quedan dentro de las cárceles por haber salido después del 11 de julio. Esa lista de presos políticos que muchas organizaciones las tienen en su poder con nombre y apellido de esos jóvenes que están presos. Bueno, Joe, esos son los verdaderos héroes de la nueva, ¿sí?, Cuba que está ahí. Ahí, a la vuelta de la esquina.
Por lo menos son las nuevas voces que hasta este momento ciertamente el gobierno cubano no ha mostrado que está escuchando, ¿no? Vemos las protestas semanal, sino casi diarias en ciertas partes de Cuba. Orelvis, te quería preguntar, la noción de derechos humanos, de pedir por mejoría de derechos humanos, es un concepto bastante enaltecido, ¿no? Ese concepto de derechos humanos. Yo creo que cuando la cosa se trae a la mesa de la casa de todos y a la cocina de todo el mundo y a las necesidades básicas de todo el mundo, ya tal vez la gente no está exigiendo por ese concepto enaltecido de derechos humanos, está exigiendo por las cosas más básicas que pide un ser humano, ¿no? Y que el gobierno no interfiera con eso. Y yo pienso que eso le ha hecho el enfrentamiento este, aparente enfrentamiento de muchos con el gobierno, como más asequible, es una entrada que más entienden, ¿no? Y al final, cuando vemos estas protestas, todos caen en lo mismo, siguen diciendo queremos democracia, queremos libertad. Pero tú piensas que al bajar tal vez un poquito y hacerlo más asequible al cubano de a pie, la petición por estos derechos básicos, ¿tú crees que eso ha sumado más personas a aliarse o a unirse a estos movimientos que salen, o estas personas que salen por las noches a pedir por sus hijos, a pedir por sus familias, a pedir que los apagones no duren 8 horas al día? Coméntanos un poquito de eso.
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que cuando toda una vida han existido activistas dentro de la isla que han reclamado por los derechos humanos del cubano dentro de la isla, bueno, esos activistas han sido reprimidos y ahí están las pruebas.
Yo no quiero menospreciar la labor de esas personas. Por décadas es una labor valiente, ¿no?, por parte de muchos cubanos y cubanas.
No, y gracias a esas personas que llevaron décadas, ha habido un despertar dentro de la isla. ¿Qué ocurre? Que ya el pueblo cubano aprendió y le gustó. Nosotros estuvimos más de 6 décadas sin tener derecho a protestar, que es un derecho. O sea, el pueblo cubano necesitaba tener información en sus manos como la está teniendo ahora. Después de la informatización de la sociedad, bueno, ha habido todo este despertar porque el pueblo cubano con esa información ha visto y ha sabido que en el mundo entero es muy natural salir a protestar en contra de una política fallida, de cualquier cosa que haga el gobierno en contra del pueblo. Entonces, es que gracias a estas personas que llevaron décadas despertando y haciendo una oposición pacífica dentro de la isla, bueno, tenemos este resultado. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo cubano? El pueblo cubano está desorganizado. El pueblo cubano, y es lo que le ha pasado a otras generaciones atrás, y es lo que le pasó a la generación que permitió que Fidel Castro secuestrara la isla. Muchas veces nos confundimos y creemos en caudillos. Mira, Barack Obama, cuando visitó la isla, y a mí me encanta siempre volver a YouTube y escuchar las palabras de Barack Obama, cuando se reunió con la gente de la cúpula, con los escogidos, en el Teatro Alicia Alonso, les decía a esos mismos escogidos que estaban ahí porque estaban filtrados para estar ahí, les decía, la solución y el destino del pueblo cubano está en manos del pueblo cubano. Nunca esperen de que venga otro gobierno a traerle la democracia. Bueno, el cubano ya entendió eso y el cubano lo está demostrando a diario que tienen en sus manos el destino. Mira, yo tengo reportes de Cuba a diario de personas conocidas, que no voy a decir el nombre para mantener su identidad, para evitarles, ¿no?, una confrontación, porque esta gente está pendiente a todo para reprimir, que me lo dicen. Nosotros estamos dispuestos a la libertad. Ya yo no quiero seguir viviendo, así lo plantean muchos cubanos, con el hambre, con la miseria, con la depresión y mucho menos con los apagones. O sea, ya el pueblo cubano descubrió que esos derechos fundamentales existen en el mundo entero y que ellos no los tienen. Fíjate qué curioso el despertar de una sociedad civil como ha sido, que no hemos hablado con ellos no se ha hablado de derechos humanos, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de otras cosas en teoría. Sin embargo, mentalmente, inteligentemente, hemos descubierto que los mismos derechos que tienen las personas que están en libertad, nosotros que no estamos en libertad la necesitamos. Y eso ha sido fundamental, eso ha sido fundamental.
Orelvis Cabrera, periodista independiente, rapidito que se nos agota el tiempo, te quería preguntar, la comunidad LGBTI siempre ha estado en la vanguardia de este movimiento exigiendo derechos en Cuba. ¿Cómo está situada en este momento la comunidad? ¿Ves una comunidad unida? ¿Qué es lo que ves en la comunidad LGBTI de Cuba?
Bueno, dentro de la comunidad LGBTI de Cuba vamos a hablar que actualmente hay una presa política que se llama Brenda, que es manifestante, la única manifestante.
Tuvimos a su mamá, en este programa.
Trans dentro de la isla que está en prisión. Bueno, así está la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Ha acabado de despertar. En las redes sociales existen muchos activistas de nuestra comunidad que están ya no están reclamando solamente los derechos de nosotros, sino también se han unido a esta manifestación de pueblo para seguir reclamando los derechos de todo un país, de toda una raza. No ha importado la orientación sexual, eso no ha importado. Nos hemos ido más allá para reclamar los derechos de nuestro pueblo. Por eso le digo que nuestro despertar está a la vuelta de la esquina. Nosotros como comunidad, gracias a este espacio por tener voces que hablen acerca de la comunidad LGTBI, estamos aportando también a la libertad de la isla, que vuelvo y repito, no me voy a cansar de repetirlo, nosotros ganamos y está la libertad ahí a la vuelta de la esquina, hermano.
Sabes que, y lo hemos hablado, lo hemos comentado fuera de aire, nunca quise insultar a la comunidad LGBTI limitándonos solamente a temas de LGBTI, porque creo que la comunidad, el ser humano, el cubano, opina sobre todos los temas que afecta al pueblo cubano. Y así lo hemos hecho en este programa. Sí, tocamos temas que específicos a la comunidad LGBTI, pero en realidad la comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano. Y ha mostrado en posiciones de liderazgo de muchas personas representativas de la comunidad que son parte de ese pueblo y han tomado una posición de liderazgo.
Y por eso es que gracias también al despertar del 11 de mayo hubo un 11 de julio. Y eso siempre tenemos que seguir repitiéndolo.
Exactamente, es importante recalcar eso. Cubrimos, nosotros recién habíamos comenzado el programa y tuvimos el honor de cubrir ese evento y todo lo que rodeó ese evento. Y tienes toda la razón. Antes del 11 de julio existió un 11 de mayo. Orelvis Cabrera, periodista independiente, gracias por estar con nosotros y conversar. Siempre se quedan muchos temas sobre el tintero y por eso te tenemos que invitar de nuevo.
Bueno, y la invitación, por supuesto, siempre bien recibida. Y muchísimas gracias por la oportunidad, hermano. Y seguimos. Ya estamos ya en la recta final. Y ellos lo saben.
Y fuera te debo un café. O bueno, dos.
Y es cubano, mucho mejor.
Dale, Orelvis, muchas gracias por tu participación. A Víctor González en los controles, a Berta Rabal, mi productora. Y a ustedes, los que nos escuchan. Gracias por la sintonía. Nos hablamos la próxima.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. en 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.